UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos de todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden ayudar a mejorar la salud y bienestar de la población. Este programa tradicionalmente está basado en la participación de tres pilares fundamentales en la alimentación, como son nuestros futuros profesionales en el ámbito de la alimentación, como son los alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos y Biotecnología, pero también es otro pilar importante que es la industria, porque una cosa es lo que se puede hacer en las universidades y centros de investigación y otra es que se aplique. Y otra también que es justamente la investigación. No hay avance, no hay innovación si no hay investigación. Y por ello invitamos a destacados investigadores nacionales, extranjeros, y el día de hoy vamos a invitar a una de las grandes investigadoras en el área de Ciencia y Tecnología de Alimentos que tiene nuestra universidad, que es la doctora María Estrella Sayas Barberá. Bienvenida, Estrella.
Muchísimas gracias, José Ángel. Muchas gracias por la introducción. La verdad que no es tanto, ¿vale? Y muchísimas gracias por invitarme, eso primero de todo. Y segundo, también quiero darte a ti la enhorabuena, José Ángel, por mantener este portal para la difusión de la ciencia y de los investigadores. Creo que hace falta mucho lo que es la difusión de todo lo que hacemos en la universidad. Y creo que parte de la nueva ley de la ciencia es divulgar. Y creo que tus programas, y en concreto este, creo que hace mucho, mucho, y es una aportación muy importante a lo que es la ley de la ciencia.
Bueno, pues muchas gracias por tus palabras. Yo lo que hago es lo que siempre he querido o creído que debe ser, que no solamente es abrir espacios para la investigación que desarrollamos en esta universidad y que en el área de tecnología de alimentos, hay que decirlo, ¿no? Estamos en el top 100 del ranking de Shanghái, que eso se consigue con trabajo duro y arduo, y dentro de los que Estrella es colaboradora de ese trabajo intenso que se hace en Orihuela, en el área de la alimentación. Pero sí, efectivamente, hay que abrir no solamente las puertas, sino que hay que ayudar y combatir la desinformación, ¿no? Que es, yo creo, que el cáncer más grande que tenemos ahora mismo. Y justo hablábamos con una alumna de doctorado en un programa hermano a este, que es justamente la inteligencia artificial. Ahora te plagian la voz y vamos, lo tienes listo, ¿no? O sea, tú dijiste eso, ¿no? Yo no recuerdo que y casi a lo mejor hasta te ponen un compromiso a la hora de ese tipo de cuestiones. Hay que formarlos, pero también hay que informar a la gente de lo que hacemos en las universidades, porque realmente todavía hay una laguna entre la percepción que tiene la gente de lo que se hace en las universidades. Esto se cree que es como una escuela más, impartimos docencia, formamos, pero la gran diferencia es que nosotros investigamos. Y si la gente no sabe en qué investigamos, por qué investigamos y para quién investigamos, pues lo tenemos claro. Porque si no, esto es lo que la mayoría de la gente no sabe, y cuando se acaban las clases, lo primero que dicen, ¡ya de vacaciones! Pues no, señores, estamos aquí trabajando arduo y duro en ese periodo. ¿Para qué? Para poder seguir a cabo las investigaciones y que lleguen a buen término. Yo creo que tú también estarás todo cuando llegue esta fecha, lo primero que te dirán, incluso la propia familia, dicen, ¿ya de vacaciones?
Pues sí, estoy de acuerdo con todo lo que has comentado, José Ángel, es verdad. Nosotros, nuestra labor, tal cual como nuestro nombre, somos personal docente e investigador. Por lo tanto, compartimos estas dos tareas de forma paralela. Indudablemente, cuando terminamos la docencia, pues a lo mejor el 200% lo asumimos a la investigación y le damos buenos empujones a lo que es a la parte de investigación y aprovechamos para divulgar, para ir a congresos, a jornadas y por lo tanto también tenemos durante la época que no tenemos docencia una gran carga de trabajo de la parte de investigación, cosa que no sabemos transmitir a la sociedad que no somos docentes, sino también somos docentes e investigadores, que es la gran... Creo que la sociedad no conoce esto, no, esta doble vertiente nuestra, que es la docente y la investigación.
Efectivamente, nos equiparan y no tiene nada de... No es ninguna crítica, nada de eso, con institutos, colegios en los cuales... Que ellos también trabajan de otra forma, pero que también trabajan en eso que mal llaman vacaciones. Que estés en tu casa no implica que no estés trabajando. El teletrabajo para nosotros se inventó hace mucho tiempo, porque sales de aquí y te lleva el trabajo a tu casa y sigues trabajando en tu casa. ¿Para qué? Para que el alumno que tiene que presentar su trabajo fin de grado se lo corrijas, el de máster o la tesis doctoral, o para publicar o planificando las experiencias que van a realizar en días subsecuentes. Y todo eso no se hace en la universidad. Bueno, se hace en la universidad, pero muchas veces lo hacemos en casa. O sea, que el teletrabajo nosotros lo llevamos ejerciendo desde hace bastante tiempo, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Nuestro problema es que nuestra actividad investigadora docente se alarga a lo largo de todo el día. No tenemos una hora de entrada y una hora de salida. Incluso no terminamos viernes, sino mantenemos a lo largo de toda la semana nuestra actividad docente e investigadora. Pues tiene sus pros y sus contras. Tiene sus contras de que durante el fin de semana o durante el resto del día estás continuamente pues, pensando en contestar correos, terminando cosas y nunca desconectas. Igual pasa el fin de semana. Pero tiene la ventaja que trabajamos en lo que nos gusta y no nos importa pues, a lo largo del fin de semana parar tu vida personal para a lo mejor atender a tus actividades de investigación y docencia en la pura verdad, porque nos gusta, si no, no estaríamos creo que en este
no,
mundo.
Efectivamente, y además se nota perfectamente cuando alguien es docente a nivel universitario y le gusta lo que hace, a de los que no le hacen. No vamos a criticar nada, pero se nota. Se nota porque efectivamente la implicación que se tiene es muy importante a la hora de llevarte el trabajo a casa, digámoslo así de una forma coloquial, y eso es lo que la gente no sabe y no percibe, que el profesor universitario trabaja fuera de su horario laboral, es decir, no llegamos a las de 9 a 5, cerramos el negocio y nos vamos, no, el negocio sigue en tu casa. Trabajando, leyendo, preparando y sobre todo porque luego vienen que quiero leer mi TFG, quiero leer mi TFM y tal. Y claro, no le puedo decir, no, perdón, mi horario laboral ya se acabó y si no lo lees, pues nos vemos en septiembre. Pues no, eso no entra dentro de nuestras funciones. Pero vamos a hablar un poco más de la parte de la investigación, ¿no? Eres investigadora principal de un proyecto que se llama EcoBioFund. Es un proyecto coordinado que se lleva a cabo entre el Centro Tecnológico de la Carne de Galicia, la Universidad de Valencia en el grupo Alisost y la Universidad de Murcia por parte del Departamento de... bromatología, nutrición, tecnología de alimento y no me acuerdo qué otra cosa más. Y aquí en la UMH, que es en el CIAGRO, ¿no? Este proyecto está escrito al CIAGRO y lo lleva el grupo de innovaciones en productos alimentarios. ¿Vale? Estrella, ¿cómo se llama el proyecto que forma parte de este consorcio EcoBioFund?
Bueno, pues el título real del proyecto es el desarrollo e innovación de productos lácteos funcionales usando compuestos bioactivos procedentes de la valorización de coproductos agroalimentarios. Ese sería lo que es el texto completo que define el EcoBioFund.
Efectivamente, ya en otras entrevistas que hemos hecho a los distintos integrantes de este proyecto coordinado, nos han dicho más o menos de qué estaban. Uno estaban enfocados a la panadería, que es el de Murcia, en los procesos extractivos, que es la Universidad de Valencia, y la aplicación a productos cárnicos de esos compuestos bioactivos obtenidos de los subproductos en Galicia, en los productos cárnicos. Y entonces a la Miguel Hernández le tocan los lácteos. En particular, si yo no recuerdo mal, son yogures y quesos, ¿no? ¿Y de qué va a ser? Pues de cabra, me imagino.
Hombre, por supuesto que sí. Tenemos en nuestro campus una granja de cabras y colaboramos mucho con el área de producción animal. Por lo tanto, creo que tenemos una materia prima importantísima y aprovechando nuestros propios recursos naturales como son la leche de cabra.
Efectivamente. ¿Tú crees que el que nos hayan seleccionado para formar en este proyecto de investigación se debe a que el grupo IPOA es un grupo de referencia internacional en la valorización de los recursos agroalimentarios?
Hombre, por supuesto que sí. Creo que nuestro grupo de investigación IPOA llevamos trabajando en lo que es la revalorización más de 10 años. Tenemos detrás de nosotros una amplia investigación apoyada por un montón de bibliografía y de citas. Por lo tanto, creo que somos un grupo relevante a nivel nacional e internacional en lo que es el mundo de la valorización de coproductos. Y además, este proyecto en sí también se centra en una serie de coproductos procedentes de residuos o subproductos de industrias agroalimentarias afines a nuestra zona, con lo cual todavía le da un plus también a nuestra colaboración en este proyecto, no solamente en la parte de lácteos, sino también en los coproductos que los que estamos realmente utilizando.
Según mis fuentes de información, uno de ellos es el dátil ilicitano, ¿no?
Pues sí, por eso comentaba, que no solamente es revalorizar también productos cercanos, ¿vale? Y darle pues, realmente un peso y un valor que realmente el que podría tener. Realmente son productos que no están económicamente bien considerados, que realmente es un recurso agrícola o agronómico que no está realmente rentabilizado y sí. Creo que la valorización de sus frutos, ya sea para consumo en fresco, para su transformación o para obtención de compuestos bioactivos, creo que es una manera muy, muy importante de darle ese valor importante y económico a este recurso natural que son los dátiles. Aparte, teniendo en cuenta que es una manera también de aprovechar la sostenibilidad de un producto, de un cultivo que está completamente consolidado a esta zona. Es una manera de mantener su sostenibilidad y mantenerlo en el tiempo, porque si no se va a perder y es una lástima que un recurso natural como este se pierda por la falta de aprovechamiento, ya sea alimentario o para otros fines, como puede ser el compostaje o productos a la industria farmacéutica.
Sí, efectivamente, yo creo que el dátil siempre se ha dicho que es el recurso más infravalorado e infrautilizado de toda la alimentación española, que ya es decirlo. Y mucho más tiene delito siendo que estamos en la ciudad del Palmeral. y es el palmeral más grande de Europa. O sea, podemos decir un montón de cosas que todo el mundo sabe, pero que vamos, que parece que no va con ellos. Entonces, pues bueno, es de agradecer que se enfoque el estudio de este proyecto para la utilización de este recurso infravalorado, infrautilizado. Pero me imagino que será un intercambio de productos entre los distintos miembros del proyecto, ¿no? Es decir, nosotros tenemos al dátil, si no mal recuerdo en la documentación, estaba también la quinoa.
La quinoa, y luego también había otros grupos de investigación, también trabajan con el higo chumbo, con el boniato, con el champiñón y el kiwi. ¿Se claro. me ha olvidado alguno más?
Yo creo que en la fuente de información justamente es decir, productos, es obvio que Galicia tiene kiwi, entonces le tocará. No sabía yo lo del champiñón, pero el boniato, el higo chumbo y todo eso, Valencia, Murcia y nosotros sería perfectamente. Y además hay otra cuestión muy importante, dirán, pero la quinoa no es nuestra, pero es que la quinoa ya se está sembrando y se está cultivando en muchas de las zonas áridas de nuestro país, porque además es un cultivo que se adapta perfectamente a la deficiencia de agua, o sea, con un estrés hídrico muy importante, que justamente es lo que tenemos ahora mismo aquí en todo el Levante español.
Yo creo que es un cultivo que, perdona, que estaba olvidado, que sí que fuera de Europa se conocía y era de uso común, pero en Europa, por X motivos, pues no se conocía. Y yo creo que cuando se ha llegado a conocer todas las virtudes desde el punto de vista nutritivo, pues se ha empezado un interés. El hecho es que ya hay zonas que están cultivando la quinoa como un producto ya muy sostenible, que es importante.
Efectivamente, es un grano que, así como si vino el maíz y vinieron otras semillas, frutas, etcétera, de América hacia Europa, la quinoa no. La quinoa y el amaranto son dos pseudo cereales que no vinieron, pero han venido ahora y está claro que yo creo que si decimos a todos nuestros oyentes, si hay alguien que no haya probado la quinoa, no digo que lo vamos a contar con los dedos de la mano, pero vienen ensaladas, vienen en distintas preparaciones. La quinoa ya es un cultivo que se dice que se ha llegado para quedarse. Y además con la condición de que tenemos suelo para su desarrollo, con pocas necesidades hídricas. No pasa con otros cultivos que necesitan riego, pero en el caso de la quinoa, los requerimientos hídricos son muy bajos porque crecen en unas condiciones totalmente adversas en los Andes peruanos, bolivianos, colombianos y ecuatorianos. Con lo cual ahí, vamos, la cantidad de agua que disponibilidad de agua que tienen es bastante pequeño, ¿no? En este proyecto, digamos, y lo dijimos al inicio, una de las actividades importantes es la divulgación. ¿Consideras que efectivamente, aunque más o menos lo dijiste, consideras que divulgamos bien? No me refiero, lo digo en términos general, divulgamos bien, nos enseñan a divulgar, enseñamos a nuestros alumnos a divulgar.
Pues yo pienso que hasta ahora no se había hecho bien. No se había, esta parte de la ciencia, que es la divulgación, no se había tomado en serio. Sí, se tomaba en serio pues lo que son las publicaciones a nivel internacional, la relevancia, pero lo que es la divulgación, sino dar esa información a la sociedad de todo lo que avances que hacemos en la ciencia, yo creo que esa parte no se ha había tomado en serio. Yo creo que los últimos años, y en especial lo de la ley de la ciencia, le ha dado muchísimo, muchísima importancia a esta fase o esta parte de la ciencia que es la divulgación. También pienso que la pandemia, aunque parezca mentira, ha hecho mucho por la divulgación. Creo que ha hecho que estas nuevas tecnologías se implantaran de una manera del día a la mañana, y lo que es la divulgación de la ciencia durante la pandemia creo que hizo un paso gigante, porque gracias a la divulgación que se hizo en los medios de comunicación se consiguió que la sociedad conociera lo que hacen los investigadores. Y gracias a investigadores de muchísima relevancia en este mundo de la medicina o de la biología, que dio serenidad a la gente que estábamos en casa escuchando que estaban haciendo cosas por salvarnos la vida. Yo creo que eso hizo un punto y aparte en la divulgación de la ciencia. Y eso abrió el campo para que el resto de áreas de conocimiento empezasen a una divulgación seria. Creo que es muy importante, parece mentira, el COVID, lo mal que hizo, pero en esta parte creo que hizo un paso muy grande a la hora de la divulgación de la ciencia. Pienso eso en mi punto de vista.
Yo opino exactamente lo mismo. Estamos esperando a que dijese algo Margarita del Valle.
Efectivamente.
O sea, ese era el referente nacional. Ya podía ser todos los políticos, todo lo que les diera la gana, y el de salud pública y todo lo demás. No, estábamos esperando lo que dijera Margarita del Valle. Y de hecho el gran reconocimiento, entre otras cosas, es la serenidad, el aplomo, el que realmente sintieses que era verdad lo que te estaban diciendo. Porque realmente, empezando de que aquí no pasa nada, esto no sé qué, esto no sé cuánto, vámonos de fiesta, que nos vamos a tal, que vamos al 8 de marzo, que tal cual, no sé qué, y la epidemia, vamos, poco serio, quien permitió todo ese tipo de cuestiones, teniendo lo que se nos venía encima. Y cuando tuvimos a alguien de verdadero reconocimiento y prestigio, y que cuando hablara era creíble y que no engañaba, pues entonces ahí es donde yo creo que empezamos muy bien.
Y perdona, y a raíz de esto, muchísimos programas de la tarde han incorporado en sus tertulias momentos en los que hay divulgación de la ciencia, más o menos importante, pero siempre hay, pues siempre a nivel de alimentación muchísimo, y creo que está haciendo mucho que divulgando realmente que detrás de todos esos conocimientos hay personas que están investigando, que no se conocen y que están haciendo para avanzar la sociedad, para avanzar la ciencia y para mejorar la calidad de la vida de toda la sociedad. Yo creo que es importante. Y un programa como este creo que también es importante que dé pie a investigadores, que estamos todos los días encerrados en nuestro despacho, salgamos a divulgar lo que estamos haciendo en nuestros laboratorios y en nuestros despachos. Creo que es importantísimo.
Yo creo que de eso es una de las cuestiones importantes que tiene el proyecto Cobiofon, que es una de las cuestiones, es justamente que los investigadores que forman parte salgan a las redes a contar justamente lo que están haciendo. El trabajar con los coproductos de la valorización, bien sea del boniato, del higochumbo, del kiwi, el champiñón o el dátilo, la quinoa, ahora que estamos con los objetivos de desarrollo sostenible, la economía circular, etcétera, ¿realmente crees que se contribuye o se da un paso a crear esa sostenibilidad que todo el mundo añora?
Pues es un paso adelante, pienso. Creo que de hasta hace poco, 10 años, lo que son todos los subproductos y residuos que se generaban en la industria alimentaria no se tenían en cuenta. Servían nada más para eliminarlo como mucho, pues para alimentación animal, como mucho, o como mucho mejor para compostaje. El resto se desaprovechaba. Y se ha visto de que realmente los residuos es un problema medioambiental muy importante. Eliminar todo lo que sea los residuos es un coste económico y aparte un coste medioambiental. Entonces, la sociedad de los últimos 10 años se ha volcado a intentar dar soluciones rentables y sostenibles a esta cantidad de residuos y subproductos que se generan en la industria alimentaria. Por dos motivos. Primero, porque son fuente de compuestos nutritivos y bioactivos. Y segundo, que a la par estamos contribuyendo a la sostenibilidad y al medio ambiente. Creo que esas son las dos vertientes importantes. Yo creo que proyectos como este, los que intentan contribuir al medio ambiente, a que no hayan residuos y además valorizarlos, creo que está haciendo mucho a nivel al avance de los objetivos de desarrollo sostenible. Muy importante alcanzarlos, indudablemente, en la sostenibilidad y hacer que los procesos sean eficientes. Claro. No solamente en el producto final, sino todo lo que conlleva ese proceso sea eficiente y también se aproveche, darle una segunda vida, ¿vale? Y así, de alguna manera, hacemos que las industrias sean circulares, que no tengan ningún residuo. Claro. Todo lo que hay que eliminar,
hay que utilizarlo.
Hay que utilizarlo.
Bueno, tenemos un país que casi hace eso en su totalidad, que es Japón. Una isla que importa todo, pero que exporta un montón de cosas, pero residuos casi no. ¿Por qué? Porque reciclan, están acostumbrados. Siempre hemos estado hablando que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 2030, o sea que en 2030 todos esos objetivos se iban a alcanzar. Desde un punto de vista crítico, yo ya voy a decir que no creo que lleguemos, ¿llegaremos a cumplir de todo lo que se planteó la ONU en su momento?
Es, yo creo, un objetivo muy, muy alto. Creo que se puso listón muy alto. El objetivo es bueno, pero creo que no se puede avanzar tan rápido. Es muy fácil decirlo, pero es muy complicado llegar a unas emisiones de gases de efecto invernadero, reducir, creo, es el 50% o menos. Ahora mismo no soy capaz de reducir. Es complicadísimo porque, sí, hay países que están muy comprometidos, como puede ser Japón, pero creo que hay otros que todavía hay otras preocupaciones más importantes.
Efectivamente, mientras haya hambre.
Entonces, pues bueno, hay que hacer un equilibrio. Y entonces, sí, hay países que están muy comprometidos, como Japón, que es residuo cero, pero hay países que tienen primero que enfrentarse a otros problemas, como puede ser la guerra, el hambre, las enfermedades. Y a lo mejor en esos países va a costar mucho alcanzar esos objetivos.
Sí, de hecho, hay países en los cuales ya lo han puesto para el 2050, o sea que 20 años más. Eso, la verdad, que ya dice mucho que este sapo era difícil de tragar.
Y aparte que económicamente la inversión es muy grande.
Efectivamente.
Y no todo el mundo puede estar, especialmente empezando con las industrias, hacer un gasto extra para algo que a lo mejor no es rentable para ellos. Sí que de punto de vista medioambiental, pero no para ellos. Y entonces necesitan más apoyo por parte de las instituciones públicas para poder comprometerse con todos estos objetivos para el 2030. Si no hay apoyo, poco van a poder alcanzarlo.
Bueno, Estrella, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en este programa de salud y bienestar a través de la alimentación. Se ha volado el tiempo, vamos, los 30 minutos han desaparecido en un pispás. Así que, bueno, tiene las puertas abiertas de salud y bienestar a través de la alimentación para que nos cuentes más al respecto de cómo va a ir Ecoviafan. Y muchas gracias a los controles técnicos, David, y a todos ustedes. Hasta la próxima emisión de Salud y Bienestar a través de la alimentación. Muchas gracias, Estrella.
Muchísimas gracias a vosotros.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.